Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Item. Mi nombre es Víctor Zelaya y como siempre me acompañan Gonzalo Álvarez, Roberto Lázari y Paula Villanueva. En esta ocasión vamos a platicar de cómo la cultura street tiene varios representantes en el mundo del cine y sus implicaciones en el mundo de la moda. Por otra parte, abordaremos los 20 años del lanzamiento de Slim Shady, el disco que catapultó a Eminem, y los 25 del primer disco de Wu-Tang Clan. Otra pésima entrada, güey. Alguien más debería de empezar a grabar esto.
Yo creo que está muy bien porque va a ser como algo que la gente va a poder comparar con el tiempo. Tus entradas, güey. Se van a volver un meme.
Total. Porque
los top 10 words del momento.
Creo que ni entonación tienen porque estoy como muy fijo en tratar de leer bien. Pero bueno, Gonzalo, ¿tú quieres aventarte la del siguiente episodio?
No creo que esté preparado para... Pero me la aviento.
Si quieres, yo me la echo.
Va, yo creo que es hora de dar una nueva voz a nuestras entradas y estoy totalmente de acuerdo que sea Paula.
Solo necesito un micro decente.
Exacto. Ya, pero para la siguiente sí lo va a tener para tener la entrada triunfal.
¿Ya hay presupuesto? ¿Ya sacó el dinero Robert?
Chuchín.
El presupuesto de los cafés lo vamos a pasar para un micro, ni modo.
Oigan, ¿qué onda con los Óscares? Yo sé que muchos van a escuchar esto ya semanas después, pero hay unos temas buenos que platicar y creo que hay polémica dentro de este grupo sobre los Óscares. No quiero, antes de que digamos cuál es la polémica, simplemente lo que queremos hablar un poco es de cómo se representó la cultura street en lo que vimos esa noche. Digo, hay dos referentes muy, muy básicos, que es Spike Lee esa noche y el tema de Black Panther. Pero antes de eso, sé que alguien de aquí tiene una posición muy, muy fija en el tema de los Oscars. Entonces, podría ser como un disclaimer, Robert.
Sí, lo mismo de siempre. De hecho, creo que así las referencias de la cultura es Lady Gaga y alguien más. Pero sí, lo mismo de siempre. Digo, yo decía... Hacía referencia a esta bonita frase mexicana de una golondrina no hace verano. Pues sí, estoy de acuerdo que Black Panther, y ya lo veremos a detalle, pues como todas las referencias que tiene y la gente que involucró y pues un par de tenis muy chingones que usó Spike Lee. Pero a mí, o sea, vaya, me sigue pareciendo un evento que está pues... Es exclusivo para cierto grupo de gente de Hollywood que no representa una, digamos, la diversidad en cuanto a la creación cinematográfica. Inclusive, en específico el tema de Spike Lee, pues Black Klansman dentro de su filmografía es lo menos street que ha hecho, ¿no? Entonces, pues están padre, qué bueno que usen, pero a mí me siguen dando muchísima hueva los Oscars porque... En contraparte, siento que hay películas que reflejan mucho más, digamos, la esencia de lo que está pasando en las calles que fueron totalmente ignoradas en esta ocasión. Inclusive mejores que algunas de las que estuvieron nominadas.
¿Cómo cuál?
Ah, bueno, a mí Clímax de Gaspar Noé, que de hecho era mi opción para hablar de en este podcast, y por ejemplo Sorry to Bother You de Boots Riley, esa se me hace una película que es lo que hacía Spike Lee hace 20 años, ¿no? Entonces pues sí, o sea, esa es mi visión.
A lo mejor el tema de que le hayan dado, digo, a final de cuentas le dieron el Oscar a mejor adaptación en guión, o sea, también es como, digo, es una buena adaptación, pero tampoco le dieron mejor director o mejor película. Y muchos hablan que es de ese tipo de Oscars que lo dan más que todo por la trayectoria y por lo que dices tú, que tuvo películas mucho más representativas de su época y de lo que vamos a hablar de street, como de la cultura street, como Do the Right Thing, que en sus tiempos, pues a fin de cuentas sigue siendo un clásico por cómo representaba el barrio de Bed-Stuy en Brooklyn, totalmente cómo se vivía en esas épocas, pues toda una comunidad afroamericana, ¿no?
Y de hecho traía un dato curioso dentro de toda la plática de su outfit y los tenis, los anillos que traía de Love Hate los usa uno de los personajes principales en Do the Right Thing. Entonces yo creo que él también, en el fondo, no lo sabremos a menos de que lo entrevistemos algún día, ojalá, pero yo creo que él, obviamente, su filmografía más importante es la de los 80s y esa de la que habla Robert. Esta más bien fue como un homenaje a él y como un momento del que se agarran los Oscars, porque yo también, como Robert, soy bastante crítica y no los disfruto ya tanto como antes, pero siento que era un reconocimiento a la trayectoria, y como el tema de la película ahorita está súper hot, fue como, pues bueno, ya vamos a dárselo, ¿no?
Además, que el mismo Spike Lee toma y esta analogía de Do the Right Thing en su discurso de aceptación, dice, creo que hace una referencia de que el tiempo va a juzgar quién está del lado correcto de la historia, you better do the right thing, y hasta como que es parte del mismo juego, pues que todos sabemos que de ahí viene el reconocimiento de Spike Lee. Yo no he visto la película, entonces no puedo hablar si es buena o mala, justo la deberíamos de ver.
Es muy buena, es muy buena. Sí, la verdad es que a mí era de mis top para este año y no había cachado eso de en su discurso de Do the Right Thing hasta ahorita. Y la verdad es que sí hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, es que estos fueron los Oscars de Spike Lee. Y no nada más por esto, vaya. Aparte de la crítica grande, es que ganó Green Book, que es la típica historia donde un problema racial se resuelve porque alguna persona, algún male blanco de Estados Unidos decide hacer amistades con un afroamericano, ¿no? Entonces es como que la típica resolución fácil y barata para Hollywood, la típica historia que no les genera conflicto.
Spike Lee se levantó, ¿va?
Se levantó cuando ganó, se fue y luego lo entrevistaron. Y lo entrevistan la televisión británica y le preguntan, ¿no? Pues ¿por qué te paraste? ¿Cuál fue el problema? Y dice, te lo voy a decir en una palabra. Ustedes son británicos, ¿sí? Sí. It's not my cup of tea. Vaya. Entonces, obviamente, eso habla muchísimo, ¿no? De pues que al final pierde cualquier tipo de legitimidad porque no dejan de hacer lo mismo, vaya, no dejan de caer en la simplicidad y en lo fácil y en lo que no levanta. Cuando estamos hablando, se supone, de arte, ¿no? Y el arte pues tiene que ser arriesgado, tiene que romper limitaciones, esquemas, etcétera. Entonces, pues padre para entretenerte, pero bien pude haber hecho otra cosa mi domingo por la tarde.
Y ahora estaba viendo también que los Oscars, obviamente a nivel de audiencia, van hacia abajo, pero lo que está subiendo es la alfombra roja, güey. O sea, todo el chisme previo a los Oscars es lo que realmente está dejando dinero y lo que está dejando audiencia.
Yo, si fuera ejecutivo de la ABC, NBC, lo que haría sería hacer el streaming o la transmisión desde la fiesta de Vanity Fair. Eso es donde realmente pasan las cosas interesantes, ¿no?
Justo yo leí otro artículo que la fiesta hot ya no es la de Vanity Fair. Déjenles digo, parece ser que la fiesta chingona este año fue la de Madonna, que de hecho, hablando de nuestros temas, GR estuvo invitado para sacar fotografías y le sacó unas fotos bien chingonas de Snoop Dogg. Hay una fotografía que le está dando la vuelta a todo el mundo, que es la de Madonna con Lady Gaga. Uso como esa estética GR de poner como en el fondo blanco cosas, y eso fue en la fiesta de Madonna, porque Vanity Fair se convirtió, creo que, y de hecho lo leí en el New York Times, Vanity Fair, de ser la fiesta hot donde todo el mundo se encontraba, se volvió ahora en la fiesta donde todo el mundo se quiere anunciar. Entonces nadie quiere ir. Básicamente los que quieren ir son las personas que toda la vida han escuchado sobre Vanity Fair. Creo que Walmart, si compras no sé cuántas cosas, te entrabas a una rifa para poder ir a la fiesta de Vanity Fair. Entonces yo creo que ya si llega al nivel de Walmart, pues ya no es tan
emocionante. ¿Esa era la de John Mayer, la que hosteó en su casa, la de Vanity Fair?
No, esa es la de... No, o sea, Madonna hizo una fiesta y Vanity Fair hizo la suya. Nada más que Vanity Fair...
Hay una que hosteó John Mayer. A ver, deja buscar rápidamente. John Mayer, que es donde pues fue Camila Cabello y estaban ahí un chorro de artistas. Fue donde McAvoy se le firmaron. Que se me hizo muy cagado. James McAvoy, últimamente lo pudieron ver en Glass. ¿cuál fue la Split Glass? Le consiguió autógrafos de todo, de un chorro de gente en su camisa del smoking.
Esto se está convirtiendo en The Soup.
Es mi sueño. Mi sueño se está cumpliendo.
Dice como Gonzalo, si ves como Robert, seguramente le brillan los ojos cuando no paramos en el tema del chisme, ¿verdad?
Y aquí está Oli Peralta para darnos su opinión de cuál es la mejor fiesta de los Oscars.
Pero antes, los horóscopos con Paula Astral.
Hoy la luna está en Aries.
Yo lo que quería llegar, hicimos, la verdad, no le corté a nadie el rollo porque en el capítulo pasado, cuando Gonzalo estaba building up para contar algo, lo corté así totalmente. Pero el tema del que quería tocar es los tenis de Spike Lee, güey. O sea, a final de cuentas sé que tocamos cosas muy interesantes, pero los tenis de Spike Lee, los Air Jordan 3 que se puso, estaban bien cabrones, güey.
Yo creo que esa es la... O sea, no es tanto el podcast. Nos vamos a clavar más en las pelis. Entiendo los puntos de Roberto, no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo que le dieron a Spike Lee, lo nominaron porque ya le tocaba, sino que hizo una gran película. Obviamente los Oscars, pues ya con los años se ha mostrado tal cual como son, ¿no? Y han hecho sus esfuerzos para ser un poco más inclusivos, les caga Donald Trump. Entonces yo creo que, por ejemplo, nominar a estas minorías para los premios importantes lo hacen también con un sentido político. Pero pues este güey, su peli está al nivel de cualquiera de las otras. Green Book a mí se me hizo excelente, pero ese es otro podcast. Pero algo que dijo Spike Lee, que creo que tiene razón, es básicamente toma un chingo de gente y de tiempo y de años que esto sucediera, ¿no? O sea, lo simplifiqué su discurso más, obviamente, pero yo lo que agarré de sus speeches. Puta, güey, fue un pedo, ha sido un pedo para los negros. Estamos desde hace mucho tiempo luchando por nuestro lugar. Y yo creo que ahí en ese momento él juraba que le iban a dar la película, por eso reaccionó así. Obviamente dice con un mensaje certero hacia Donald Trump: no do the right thing, don't choose the side of hate, choose the side of love. Siempre trae en sus outfits, lo pueden ver, sobre todo en los tenis, mensajes políticos. Es un cuate que se ha vinculado al activismo afroamericano desde su concepción como una figura pública. Black Klansman no es la excepción porque es una peli que se desarrolla en los años 70, pero es totalmente actual a cómo vivimos el racismo en el mundo. Entonces, sí creo que él sentía, y todos los que lo seguimos, que era una de las figuras que iba a resaltar, aunque solo estuvo nominado a tres cuestiones, pero tampoco creo que sea para que se haya parado de su asiento y se quiso salir del auditorio y lo regresaron y lo no sé qué. Y también creo que es un poco parte de su personaje, ¿no? Que llegó corriendo y se le aventó a Samuel L. Jackson. O sea, siento que pues también saben que están ahí en ese escaparate donde millones de personas lo están viendo y es el momento de o decir una pendejada o hacer una pendejada o echarte un speech como el Spike Lee que dijo, vean la película, sientan el mensaje, cabrón. Ese sería mi... Y a lo que, para regresarlo a un poco a lo que queríamos proponer en este podcast, es todas las alfombras rojas y festivales que se aventó para promocionar Black Klansman. Digo, siempre lo ha hecho, siempre ha estado del lado de Nike desde hace muchos años, por ejemplo, desde dirigirles comerciales en sus películas de básquet, etcétera, como la He Got Game. Pero
hay un anuncio muy, muy chingón del 98 con Jordan.
Con Jordan, creo que tiene un cortito sobre Kobe Bryant. O sea, está ahí con ellos. Y siempre le hacen o le customizan tenis específicos como el de ahorita, los Jordan Tinker 3, algo así se llaman. Pero hemos encontrado referencias que tiene desde hace por lo menos 3-4 años un tenis especial para cada alfombra roja, para cada festival con Black
Jam. Lo cabrón de estos tenis, nada más, Gag, para poner, lo cabrón de esos tenis es que creo que traen el logo de su productora, son únicos, no hay otros tenis iguales y se los dio directamente Jordan. O sea, Michael Jordan agarró y le dijo, te voy a regalar estos tenis para los Oscars.
Se puso su overall de UPS y se los fue a entregar. No, así están, la verdad están bien chidos. Tienen este como este patrón que este como que el clásico, ¿no? Que nada más como que le cambian color, que es como si fueran este medio moteado.
No es cambiar color, Robert, se llaman los Air Jordan 3, güey. Cada modelo tiene diferente, o sea, son los Air Jordan 3 en color dorado.
Sí, y ahí está Republic of Brooklyn Jatik, sí, 40A se llama su productora.
40 acres and a mule.
Oye, pero lo que decía Robert, perdón, Gonzalo, está muy chingón porque durante los Golden Globes también usó otros tenis Jordan que eran dorados. Luego en otro evento creo que usó unos Off-White. Entonces tiene como toda esta relación. Un dato súper interesante es que todo el vestuario que iba todo de morado era honor a Prince. Llevaba de hecho un collar con el signo del formerly known artist as Prince. Siempre ha sido como un ícono en la cultura de streetwear, en sus épocas las gorras, las boinas, todo lo que ha utilizado Spike Lee. Y un dato interesante que de hecho quiero corroborar, que me estoy dando cuenta ahorita que Gonzalo dijo que se le tiró a Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson sale en la película de Do the Right Thing, ¿correcto?
Sí, ¿no? Claro, es el presentador de radio así...
Hakim.
Radio Rahim.
Entonces, pues todo ese tipo de detalles envolvieron los Oscars. También traía unos calcetines dorados que decían Gangsta. Subió en su Instagram como toda esta representación. Y el punto interesante es cómo se mezcla el mundo del cine en esta ocasión con el mundo de la cultura sneaker, de todo lo que es el básquetbol y la cultura afroamericana, que es de los mayores representantes de la cultura. Bueno, pues que mucha de la cultura street está basada en cuestiones culturales de los barrios y cómo crecieron en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago. Y los Oscars fue como, ok... Es, lo diría yo como esta cuestión como que hemos hablado en muchísimas ocasiones, como la cuestión premium del street art, digo del streetwear y de eso, ¿no? Y con esto a lo mejor podemos entrar a otro tema, que es Black Panther, que en lugar de ser una sola persona, Black Panther justamente agarra el tema de la cultura afroamericana y la lleva a un nivel diferente. Hablando de cultura afroamericana, obviamente me refiero a la cuestión cultural de sus antepasados, pero también la...
Africana, más bien, ¿no?
¿Qué dije?
Afroamericana.
Digo, ajá, perdón.
Las dos.
Ajá,
yo creo que es las dos.
Ajá, bueno, exacto. Sería como la cultura africana que viene de sus antepasados, pero también la cultura afroamericana, que es como lo nuevo que estamos viendo, que son los tenis, el hip hop y otras cosas más, ¿no?
O sea, sí, así ahí es más o menos lo que creo que estamos platicando aquí. O sea, no hay una presencia importante del tema callejero en los Oscars, pero sí hay. O sea, está Spike Lee, encontramos a Pharrell con una madre horrible ahí de un tuxedo de camuflaje, con unos Dr. Martens.
Jessica, me gustó.
Melissa McCarthy fue a la fiesta que asistió, no sé cuál fue, ahorita le preguntamos a Robert o a Oscar Madrazo, que está aquí a punto de entrar.
Cefillo, háblanos.
Fue de unos pants, de un tracksuit de Adidas. Este cuate de Green Book, no sé pronunciar su nombre mejor.
Mahershala Ali.
Un beanie de $350 de una marca, no me acuerdo cómo se llama. O sea, está ahí esos tintes. Obviamente no predominan ni en los Grammys ni en estas como... celebraciones claramente blancas de un grupo conservador, de abierto conservador, pero sigue siendo conservador. Y después lo vemos con Black Panther, que está nominada por muchas razones, que estuvo, pero tiene, como dice Víctor, yo creo que agarra esa mezcla de lo que le dicen afroamericano, lo puedes ver ahí. O sea, es un tributo a estos reyes, ¿no?, africanos, de esta cultura que viene de ese continente. Pero el soundtrack es totalmente hip hop. Vemos graffiti en Wakanda, el laboratorio super cabrón especial donde hacen estos trajes super mamones. Tiene murales que les diseñó un artista de Atlanta custom made para la película. hay una cantidad de ropa y de cosas que se han desprendido en el tema hip hop. Encontramos una sudadera muy chingona que es Straight Out of Wakanda, ¿no? Como, o sea, como cosas de ese tipo que en una película de superhéroes, pues están hablando obviamente del superhéroe y de la propuesta de que salva al mundo y te saca de pedos, pero el contexto de este superhéroe es pues, la calle. O sea, aunque en Wakanda todos son millonarios, pero pues tú lo puedes ver en la toma ese cuando va entrando a Wakanda, pues puedes ver que tiene ahí como cierta ondilla street, están los muralillos en la calle, están oyendo hip hop en el bar.
Es que como que todo el argumento es qué hubiera pasado si los africanos nunca hubieran sido colonizados por los europeos y hubieran tenido control de su cultura. Literal, eso es como la representación. Obviamente no es el tema principal de Black Panther, pero todo lo que quieren representar es ahí. Por eso todo lo que tienen es como esta... Yo lo veo y va sobre lo mismo. Es como esta cuestión de lujo de la cultura street, obviamente de todos los patrones, música africana, hasta comida que aparece ahí, las calles, como toda esta versión de cómo sería lo mejor de esta cultura, como tratando de cambiar paradigmas, pero también... no sé cómo la expresión correcta en español, pero embrace it. O sea, es como esto es lo que es y estamos muy contentos y al final, pues el impacto que tiene es bastante grande, no solamente en cuestión con la comunidad afroamericana, sino uno de los datos interesantes de que tiene una compañía, por ejemplo, Comscore, decía que de toda la gente, por ejemplo, en el nivel de Estados Unidos, que es donde están esos temas mucho más, más marcados, 37% de la audiencia que vio la película es afroamericana, pero el 35% es Caucasian, ¿cómo se llama? Luz blanca, totalmente. Y 18 son hispanos. Entonces, logró, eso creo que es otra de las cosas, como una diversidad que es el mismo, es ese tema de cómo empieza a abrirse la cuestión cultural, ¿no? O aceptación.
Por ejemplo, dices, ¿qué hubiera pasado si la cultura, si no hubieran sido colonizados? O sea, y ese argumento, a mí lo que me causa un poquito de conflicto es, bueno, todo tiene que ser, todo se tiene que ir a Estados Unidos, ser digerido y regurgitado por los afroamericanos. Y bueno, ¿qué no hay gente en África que va a vivir ahí, que genera su propia cultura? O sea, a mí eso es lo que me genera un poquito de conflicto, güey, que van a hablar de África, pero pues todas las referencias son con afroamericanos, ¿no? O todos los artistas, la mayoría, ¿no? La moda igual. Y bueno, ¿dónde está la referencia directa? Hay gente que se quedó a vivir en África, hay cultura en África, hay gente que está haciendo cosas nuevas allá, ¿no?
No, pues toda la película es una referencia a África. Es el chiste de la película.
No, y estoy de acuerdo. A lo mejor tenemos un poco de razón con el error que tenía al principio. O sea, sí es una representación de la cultura afroamericana, porque entiendo, Robert, lo que quiere decir, pero justamente es como una cultura que salió de un continente hace mucho tiempo. Obviamente tiene sus raíces, conserva sus raíces, pero obviamente está generando cultura nueva. De hecho, es otro caso que podríamos platicar después, que es el tema de los Latinx. Aquí en Estados Unidos también, que es la comunidad latina que tiene obviamente todas las tradiciones y tiene el lenguaje y tiene como toda la parte cultural latinoamericana, pero también está generando su propia cultura y que es como nuevas generaciones que pues obviamente no necesariamente es el traje autóctono o no necesariamente son los instrumentos prehispánicos, sino pues a fin de cuentas se crearon con bandas como Nirvana o como... O por ejemplo, escucharon hip hop desde los Beastie Boys y eso va evolucionando y va culturando. Entonces, pues obviamente hay diferentes ramificaciones de lo que es cultura y nos podríamos seguir, ¿no? Pero es un punto muy importante que creo que es bueno en el debate.
Sí, al final, mientras haya diversidad de cosas, veamos cosas nuevas, pues todo suma, ¿no? Ya el detalle fino de que si nos parece o no, que si algo o si hay algo que de lo que no estemos hablando, pues... como que es un problema bueno en este contexto de que seguimos evolucionando, ¿no?
Por ejemplo, ¿y qué tal el que Kendrick Lamar sacó un disco justo a la salida? Digo, él es parte del soundtrack de, de Black Panther, pero también lanza todo un disco a la par de la película. Y obviamente, pues ahorita Kendrick Lamar, yo creo que junto a Drake y nuestro gran amigo Jeezy, pues son de los grandes representantes del hip hop actual, ¿no?
Y además Kendrick Lamar tuvo que ver con el soundtrack en general, o sea, es a lo que yo creo que por eso lo estamos platicando en este podcast. O sea, si ven la película, te habla de Wakanda, que aunque es un mundo ficticio, pero es una ciudad, es un país, o no sé qué sea, es un mundo africano totalmente. O sea, tienen ahí su... Pero tienen esta influencia del exterior porque viajan y están haciendo sus cosas de superhéroes y traen, ¿no? O sea, traen el graffiti y se lo meten a su nuevo laboratorio y ponen a este Samara Rising Red Lotus, este artista, ¿no? Y luego tú lo puedes ver, lo estás viendo Robert y yo en una foto, un still de los personajes. El güey, el villano que creció y nació en Brooklyn, su outfit es totalmente Brooklyn. O sea, son unos pantalones de camo, una North Face, trae unas Timberlands, ¿sabes? No trae el super pinche traje del superhéroe de Wakanda y no está como super formal, sino que es el güey callejerón. Las rolas son hip hop, los tracks que hicieron como en los score oficial, el score original son eso. Entonces te pone en la visión, me imagino, de las personas que hicieron la película, no del que inventó el superhéroe en los 60, sino los que hicieron la película, están estos mundos paralelos, pero se relacionan. Toda la cultura afroamericana, afromestiza, afromexicana, como todos estos países americanos donde llegaron estas personas de África a la fuerza, pero llegaron, pues tienen, siempre se van a relacionar a cómo era y cómo es ahora África en las cuestiones culturales, musicales, los rituales ahí que sacan, ¿no? De que tienes que matar al rey, pues no sé si sea real en alguna de las culturas africanas, pero te lo están mostrando. Entonces yo creo que por eso esa presencia como importante de, aunque no sé si sea de Disney, Black Panther o qué estudio gigantesco es el
es que Marvel.
De Marvel, pero por lo menos estaba ahí esa presencia de la cultura hip hop en los Oscars, más allá de la rola de alguna película, o ¿no? Estaba Spike Lee, estaba Black Panther en los premios, no que no sean más importantes que otros, pero los más relevantes, o los que la gente les pone más atención, ¿no? La banda no, luego no se clava mucho en ver quién va a ganar mejor edición o mejor...
No, es el show, justamente por eso hay muchos temas que son coyunturales a realmente el análisis de los Oscars.
Pero bueno, los Oscars no se me hace que sean la ley, ni yo creo que incluso mucha de la gente ni los considera, pero pues es como uno de los... Es el Super Bowl del cine, no sé si sea bueno o malo, pero es una de las plataformas más importantes para los cineastas, ¿no? Hay historias, obviamente, de... Me contaban de Ingmar Bergman, ¿no? Que los nominó para Rosas Salvajes y mandó la chingada a la academia, y tienes como toda esta oleada de otros cineastas, pero al final del día pues ahí están todos y todas, cuando los llaman o los nominan, están ahí, ¿no? Igual en los Grammys, que son como también otro show ya como muy choteado y muy de televisión, pero pues ahí están todos, ¿no? A lo mejor unos están más interesados en ganar Cannes o los BAFTAs o Sundance. Black Panther, a mí se me hizo raro que estuviera nominado incluso para otros festivales, o sea, más allá de lo comercial, porque es una película que, pues del lado de crítica, pues no estaría como en cualquier festival.
Sí, pero es como la parte cultural que estamos platicando. De hecho, a lo mejor a primera vista, pues se te hace una película más de superhéroes, pero realmente los layers que hay en esta película en cuestiones políticas y sociales son muy, muy grandes. Por eso vale la pena como tocarlos, y obviamente tocarlos desde el punto de vista nosotros del hip hop y de los tenis y de lo demás. Que, por cierto, A lo mejor esa es otra línea que nadie se da cuenta, pero justamente antes, y por eso escogimos esos temas. Por ejemplo, Spike Lee es un cineasta que ha estado muy involucrado con Nike, como dijimos, con atletas, con los tenis y lo demás. Luego Black Panther tiene toda la cuestión de hip hop, graffiti y cultura en general. Pero si se acuerdan, y aquí es donde vamos a terminar, como a lo mejor de cerrar un poquito el ciclo del tema de intervención de la moda street y el tema que estamos tocando ahorita, es cuando esta Serena Williams se pone el traje diseñado por Virgil Abloh, que hablamos en el episodio pasado, era una referencia directa a Black Panther. ¿Se acuerdan o no?
Uh-huh.
Y,
sí, el negro.
Ajá, el negro. Y lo único que quiero decir es que es Nike. Al final de cuentas, Virgil Abloh con Nike hace eso. Antes Nike, y es la referencia que dice Gonzalo, habla del Super Bowl del cine. Final de cuentas, toda esta cultura va más allá de los deportes. O sea, está trascendiendo en cuestiones que es el cine, la música. Digo, no es nuevo. O sea, por eso también está Kanye West haciendo tenis y todo lo demás. Pero es como Nike, en una noche donde Spike Lee traía unos tenis que se los acababa de dar Michael Jordan especiales y customizados para él. Y tenías el tema donde el traje de Serena Williams era como de Black Panther. Puso un anuncio antes de entregar el Oscar a Mejor Actriz, que es sobre Women Empowerment de Nike, donde es un anuncio narrado por Serena Williams. Entonces, todo esto, o sea, creo que esto acredita lo justo lo que dice Robert y Gonzalo de cómo desacreditamos a los Óscares, porque es todo un show. Al final de cuentas, hay una planificación de todo lo que está pasando y obviamente esto quiere decir por la masificación de esta cuestión cultural.
Amén. No estoy de acuerdo, no, la verdad, pero bueno, ahí seguirá. No, de todas maneras, sus recomendaciones del cine, pues búsquenle más, chavos. Yo les recomendaría. Ajá, como que hay que ver cosas distintas, ¿no? Hay cosas bien interesantes que se están haciendo.
Lo importante es que le encontramos un hilo a nuestros temas.
Siempre, siempre.
Siempre. No, pero muy buena plática, güey.
Yo sí creo que hay que ver de todo para que total. Sepas qué quieres ver y qué no quieres hacer.
Bueno, sin
leer el TV Notas a veces.
Si tienes como tiempo libre eterno y te la pasas, sí, ve todo, pero como si tienes que trabajar como la gente normal.
madres, que salgan los madrazos ahora sí.
Creo que vas a tener que poner nuestro primer poop en este, o sea, en este
Roberto
episodio.
Se dedica o se quiere dedicar al cine y no ve cine, no investiga sobre cine más que lo que le gusta. O sea, tú tienes que ir a ver por qué chingados La Boda de Mi Mejor Amigo y esas mamadas son un exitazo. ¿Cuántas marcas hay en cada de esas películas? ¿Y cómo le hicieron, güey, para conseguir 100 millones de pesos para hacer una mamada de esas, güey? ¿Y por qué Gaspar Noé sigue teniendo pedos a veces para tener presupuesto, güey?
Mi rey es contra Godínez.
Ok.
Contra Godínez,
güey. Bueno,
esa está hablando chistosa, ¿eh? O sea, la neta. Mi rey es contra Godínez, está chistosa.
O sea, y me parece bien, y justamente el tema de estas películas como mega famosas o muy populares también tienen que ver por cómo la cultura pop va agarrando esos temas y los va masificando. Y ahora podemos tocar otro tema muy interesante que tenemos que hablar, porque justamente estábamos pensando en la influencia que tuvo el disco de Slim Shady de Eminem. Hace 20 años que se publicó y este año es su aniversario. Este es otro ejemplo de cómo un movimiento cultural de hip hop y que hemos estado tocando de afroamericano, que obviamente llegó a niveles, o sea, llegó a niveles del top 10 o como del Billboard Hot 100 a posiciones importantes. Pero no es hasta y creo que esto es un fact, hasta que llega Eminem realmente con este disco de Slim Shady que abre las puertas. O sea, no estoy diciendo que fue el Mesías que cambió todo, pero fue un disco muy importante en su época para poder popularizar el hip hop entre los blancos.
Bueno, sí, la verdad es que yo todavía estaba joven, sí, fui joven. No, pero sí me acuerdo que por lo menos MTV Latino, o sea, tú no veías hip hop en MTV Latino. O sea, mucha gente pues, sí, que vive en el norte del país y así, como que tenía más cercanía a la cultura hip hop.
¿Estás diciendo que los del norte somos más educados?
No, para nada, güey, solo que están más cerca, están más agringados y eso te hace sentir mejor, date. Pero en general, pues MTV Latino, Ciudad de México, pues de las primeritas cosas que llegaron pues fue Eminem y con este disco Slim Shady.
Lo único que hemos escuchado de alguien blanco literal era Vanilla Ice, que obviamente no sé si valga como referencia, porque digo, después hay un podcast muy bueno que se llama Hit Parade, que se lo recomiendo mucho, que lo hace la revista Slate. Que platica más o menos, hay un capítulo que hablan del hip hop y de hecho tocan perfectamente el tema de Vanilla Ice, entonces se lo recomiendo que lo escuchen, pero fuera de eso no había nadie y creo que había, ¿se acuerdan de este güey? ¿Quién cantaba la de Rico Suave?
Creo que había unos chavitos Gerardo. Ahí, no sé si los ubican, que se llaman de Beastie Boys de Nueva York.
No, bueno, güey, o sea, pero...
¿Cómo pues, no, güey? Totalmente... O sea, cuando Slim Shady, entiendo perfecto la importancia de Eminem, pero güey, estos güeyes ya estaban en todos lados, güey.
Estoy diciendo yo en México, a ver, Gonzalo. Acá los Beastie Boys hasta Intergalactic no figuraban, güey. Si tú los conocías porque pues tenías, es otra cosa.
Te voy a decir una cosa. Los Beastie Boys tuvieron, o sea, porque esto no tiene que ver nada más con nosotros. O sea, estoy de acuerdo. O sea, de hecho, yo, y no quiero que se malentienda, cuando hablo sobre Slim Shady, el disco y Eminem, estoy hablando desde el punto de vista de la industria musical. Cómo categorizan. Beastie Boys por mucho tiempo al principio estaban catalogados como punk. Y eso es un fact. No era, obviamente ellos hacen, de hecho ellos van evolucionando también en su parte musical, porque cuando tú escuchas el ¿cómo se llama el primer disco de los Beastie Boys? Cuando cantaban la de Girls y eran como estos güeyes todos pedotes que estaban ahí, que mezclaban como el rock y el hip hop. Pero sí hay una cuestión de clasificación de géneros que ya no sé si meternos, porque si alguien que le sepa bien va a decir que estamos diciendo puras pendejadas, güey. Pero al final de cuentas el tema es tocar cómo fue importante. Pues estoy de acuerdo con Gonzalo y a lo mejor me retracto de algunas cosas que dije sobre el disco de Eminem, pero Beastie Boys obviamente le abre la puerta a muchísima gente más. Sin embargo, creo que nunca, el dato es que nunca le hicieron en el top 100, o sea, en el top 10 por mucho tiempo.
Hay que dejarlo claro, estamos hablando de la masificación, ¿no? Y la masificación, pues no hay nada, evidencia más clara que te programen en un país latinoamericano ya al nivel que programaban Slim Shady, güey. O sea, ese es el tema, güey. No es que sea el pionero del género ni nada, güey. Es a ese nivel de masificación, al nivel del pop en ese momento, al nivel de cómo rotaban. Este güey, Eminem, vino a masificar el género, güey.
Hace 20 años, Beastie Boys estaba headliner de Coachella. Hace 20 años.
Hace 20 años Coachella no era Coachella.
Bueno, ok.
Lo que soy.
O sea, buen dato. Está buena la pelea en México.
No, porque no pueden decir... Es que, güey, no pueden decir que... O sea, entiendo la... Eminem es uno de mis artistas favoritos. Pero la importancia del Slim Shady creo que es más bien... que le abre la puerta a raperos que hablaban de otras cosas. Este güey, si escuchan la rola, son como pura mamada de matar gente, drogas, fiesta, se burla de los homosexuales. O sea, así fue su carrera al principio y creo que eso es lo que lo hizo explotar. Y que era un güey blanco, obviamente, que rapeaba a la par que todos los demás. Eso es la importancia, creo que del Slim Shady. Es un white rapper que... Sí, estoy de acuerdo, no había una presencia importante de white rappers, al menos en inglés. Y este güey llega con un disco con temas totalmente ajenos a la que le dirías la cultura del hip hop y empieza a romperla. Y de la mano de Dr. Dre, aunque no es un gran disco musicalmente hablando, yo creo, pero tiene dos, por lo menos dos de las canciones yo creo que más famosas de la historia del hip hop, que es la de Guilty Conscience y obviamente la de My Name Is, ¿no? Que creo que son las dos que produjo Dr. Dre, de hecho. Pero la importancia, yo creo, para de este disco y de Eminem fue abrirle el espectro a que hay otros raperos que no nada más rapeaban de drogas, de viejas, de pelearse, de Nikes y de básquet, y que este güey empieza a hablar de otros temas y que es una sátira totalmente. O sea, de hecho, en sus rolas ya más grande, él se autocritica y dice como, güey, no puede ser que crean que todo lo que estoy diciendo es real, güey. O sea, no, a este cuate lo trataron de banear de todos los lados. Tiene demandas colectivas por incitar a la violencia, cosas de ese tipo.
Aparte, lo que hizo, como siento, en mi opinión, lo que revolucionó él más allá, o sea, sí, claramente, como el rap para los blancos en Estados Unidos, es que además de eso lo hizo para un nicho súper específico, como demográfico de la población, que era como clase media, chavos de clase media blancos, que igual y escuchaban a Dr. Dre y a Snoop y les encantaba como el ritmo y la lírica y todo, pero este cuate logró como crear una empatía con un estrato de la población que igual y no se había como identificado con un rapero en términos de raza, como meramente.
No, es, exacto. Y de, inclusive, por ejemplo, toda la estética de los primeros videos de justo del My Name Is, es totalmente la estética que tenían en los noventas, a finales, los grupos punk. Y los grupos punk, estamos hablando de pues, este... All the Small Things, como se me olvidan, Blink-182. Toda esta estética se la roba, la adapta y empieza a jalarse esos fans. O sea, sí, y vuelvo, o sea, yo sé que este Gonzalo está enojado conmigo y no me volteé a ver porque le tiré, en su visión le tiramos a los Beastie Boys, que paréntesis, los Beastie Boys ganaron su primer Grammy hasta 99 por Intergalactic como dúo de rap. Y Slim Shady ganó su Grammy en 99, o sea, como no solista de rap.
Nada más los están dejando al lado como es. Vamos a hablar de white rappers y me hablas de
Vine. Pero bueno.
Yo también concuerdo contigo, Ray.
Aquí tengo el 2008. Te voy a leer el 2008 los Beastie Boys, nada más, güey. Echan una gira mundial en festivales como nada más y nada menos como Sonar, Rockslide, Hurricane en Alemania, Coachella, Festival en Irlanda, Live Earth en Wembley Stadium con la de Sabotage, so What You Want, Intergalactic. O sea,
en ese año
ya hipsters estaban en un momento muy arriba, pero no había, si quieres, ese otro. Eran los únicos white rappers, a lo mejor, si quieres.
Es que estamos, a lo mejor estamos, tienes toda la razón. Nadie está, tus datos son los mejores. De hecho, si alguien confiáramos en este tipo de datos, es contigo, Gag. Lo que estamos hablando y que quede. lo que debe quedar claro es la masificación, sí, de este pedo, porque tienes razón. O sea, no puedes decir, o sea, y nos vamos a meter en muchas cosas muy cabronas, pero por ejemplo, yo podría considerar que Rage Against the Machine trajo un tipo de música de como hard rock,
hardcore,
no sé, hardcore muy específico, y lo masificó, pero literal no todo el mundo conoce quién es Rage Against the Machine. Pero si tú hablas de Eminem, te lo juro que hasta la chavita fresa sabe quién es Eminem. Y te aseguro que seguramente no hay chavitas fresas o pijas, o como se diga en el idioma de español que estén escuchando, que a lo mejor no conocen quién son, aunque no nos guste, los Beastie Boys. Entonces, el underline de esa discusión es la masificación. Es todo. Obviamente los Beastie Boys son una pistola. Yo prefiero a los Beastie Boys sobre Eminem.
Dice Gonzalo que si existen esas mujeres, no las quiere conocer.
Las
que se alejen.
Ay, yo no.
Ay, buen tema, muy polémico. ¿Y qué pedo con 25 años de Wu-Tang Clan?
Espérate, nada más para cerrar lo de Slim Shady, creo que es importante
sanar las heridas.
Anunciar, no, o sea, obviamente la importancia del disco y de Eminem es clara en la historia, está ahí con sus contras y con sus pros. Siento que ya bajó desde hace muchos años su calidad y como que pues, se cansó, yo creo, de los primeros tres discos son así totalmente mind-blowing, por así decirlo. Ya después, pues digo, bueno. Pero ahora que tuvo un como comeback en el Coachella de hace un año, creo, pues si te das cuenta que es de estos güeyes que están ahí, no se va a ir nunca. Saca, estamos leyendo que saca la edición en marzo, la edición especial del Slim Shady 20 aniversario, que va a traer un vinil, un cassette, merchandise y collector's items, ¿no? Obviamente va a haber unos Funko, va a haber pósters firmados, o sea, todo lo que hacen. No sé si su peli ya la hizo, que es 8 Mile, pero seguramente habrá un documental de los autorizados por el artista, porque ya hay un par, creo, sobre Eminem. Pero son estos que hace la banda y pues lo suben a plataformas. Pero estoy seguro que algo va a estar ahí, él va a tener que ver.
No, te voy a dar unos datos de Wikipedia totalmente, pero de los milestones que tiene cabrón Eminem, digo, también está Jay-Z, ¿no? Pero el más número de number one albums, haz de cuenta que 19 son de los Beatles y 14 son de Jay-Z. ¿Quién tiene más most consecutive number one studio albums? Jay-Z tiene 11, los Beatles y los Rolling Stones tienen 8, y luego en tercer lugar está Eminem con 7. O sea, el güey, o sea, obviamente es un parteaguas en el hip hop.
Oye, ¿dónde están los Beastie Boys ahí en esa lista?
Desafortunadamente no están los Beastie Boys. Es que es a lo que me refiero, pero culturalmente a lo mejor tienen una carga mucho más importante los Beastie Boys que Eminem. Simplemente este güey abre la llave a otra cosa, que es la masificación.
O sea, los Beastie Boys, güey, tocaban instrumentos, hacían sus videos, cabrón. Se murió uno, güey. ¿Cómo quieres que sigan grabando? Es insensible, güey.
Desventaja.
¿Dónde están hace 5 años los Beastie Boys? Pues tú no estás muerto.
Oigan, yo tengo un paréntesis, porque justo dijo Gonzalo que cayó la calidad de Eminem. Y si recuerdan, el año pasado, como a finales, se hizo muy viral una foto de Eminem enseñando su chip de sobriedad. Lleva 10 años metiéndose en nada. Y yo en algún momento me topé con una entrevista donde él literal dice, bueno, pues desde que estoy sobrio, pues no es lo mismo, ¿eh? Y sí, como que concuerda con cuando las cosas que empezó a hacer ya dejaron de estar tan chilas, que es justo el relapse y el recovery en ese inter, que está hace 10 años, sus dos discos. Pero él te lo dice y yo creo que es una razón grande por la que él ya como que cada vez menos le tira a hacer música nueva, ¿no?
Se le acabó la inspiración.
Un dato muy interesante. O sea, Robert, no sé qué es lo que quieras decir subliminalmente con este, que las drogas te hacen más creativo.
Pues no, más bien que ya no compren discos nuevos de Eminem. No, se van a decepcionar.
Ay, güey. Oye, Wu-Tang Clan, 25 años. ¿Qué pedo?
Pues es un tour que de solamente 13 ciudades en Estados Unidos, para al lado de Public Enemy y De La Soul, para festejar los 25 aniversarios de su álbum debut, Enter the Wu-Tang, The 36 Chambers. Y pues es una gira. También Wu-Tang durante mucho tiempo, como Wu-Tang Clan de repente dejó ahí. Obviamente todos ellos tienen sus carreras personales muy prolíficas. Regresaron, yo creo que a la mainstream cuando ¿cómo se llama? El culerazo este que tenía.
¿Ghostface Killah?
No. Un cuate que tenía una vacuna contra el SIDA patentada.
Ah, ese Martin Shkreli.
El disco del millón de dólares, ¿no?
Y compró ese disco y entonces la banda empezó. Y entonces de ahí regresó Wu-Tang. Y han estado como que sí, no. Aquí vinieron con un evento de bands, me acuerdo, al Lienzo Charro. A un showcase como es 6 horas.
A México.
Sí, 8 horas. Al México Distrito Federal. Al Lienzo Charro del DF, no al de Nueva York. Y y ahora, pues, para festejar estos 25 años de ese primer álbum como Wu-Tang Clan, pues ya empezaron, me imagino, empezarán pronto esta gira de 25 Anniversary con Public Enemy y De La Soul. Obviamente viene el vinil especial.
Viene movie también, ¿eh?
Sí, viene una serie también.
Ajá, en All City Canvas ahí sacamos alguna nota, si no mal recuerdo, de una movie de Wu-Tang.
Oye, y el contexto completo de la anécdota que contó Gonzalo es en el 2014 terminan Once Upon a Time in Shaolin, que era un disco doble de 31 tracks, y pues empiezan a presumir que tienen un chorro de ofertas, y llega este tipo que se llama Martin Shkreli, que ahorita está en la cárcel, les ofrece $2,000,000 y compra el disco. Y como parte de su troleo a la humanidad y al mundo, este güey dice, pues no, nadie lo va a escuchar. Que les vaya muy bien.
Oye, ahora que está en la cárcel, ¿se puede escuchar ya o no? Esa es una duda que siempre
no, he tenido. No, el tema es que lo arresta el FBI por de hecho, tiene como insider trading o algún tema así financiero. Y como que le embargan muchísimas cosas, pero una de las cosas que no embargaron fue el álbum. Entonces, Shkreli en algún par de ocasiones en 2016 y 2017 como que streameó pedazos del disco, pero no, todavía no lo puedes escuchar, todavía no ha salido. Si alguien grabó los streamings, chance, pero pues no. O sea, logró su objetivo y lo sigue teniendo este señor.
O sea, le está agregando al enigma de Wu-Tang el simple hecho de tener un disco que nadie ha escuchado que ya salió hace unos años.
Lo que yo entiendo, Robert, es por qué no sacaron ellos las rolas, güey.
O sea, ¿por qué no
él compró los masters de las canciones?
Él seguramente compró el master que trae también los derechos del publishing, pero ellos como autores podrían regrabar el disco. ¿Por qué no lo hacen? Seguramente no está tan bueno, Yo, la verdad.
Pues sí.
Y sí tienes, seguramente también en el contrato que firmaron es, oye, pues me vendes el disco, pero no lo puedes regrabar.
En ciertos años.
Tú, en ciertos años, que le puedes dar una vuelta a ese, porque siempre, de hecho, cualquier persona en el mundo, si quiere grabar un cover de una canción, lo puede hacer. Y hay tarifas establecidas y básicamente te lo tienen que aprobar.
Que te contraten de abogánter.
Contrátenme, pero sí, a lo mejor hay un tema ahí privado entre ellos dos de otro tipo de acuerdo.
Va, pues está, la verdad sí, a lo mejor en todo este como nuevo hype de Wu-Tang, seguramente veremos bootlegs o algo de ese disco y como agregándole al storytelling y build up de todo lo que va a pasar con la nueva movie y eso, ¿no? A lo mejor va a ser parte de la movie.
Si yo fuera a los del ceremonia los hubiera traído... Porque es Gods of Rap, es el tour. Entonces es Wu-Tang de la Soul, Public Enemy, DJ Premier. Ya vino de la Soul a Trópico, no sé qué tal le fue. No le fue bien.
No, a mí no me gustó. La verdad, se la pasaron regañándonos.
La neta, yo pudiera pensar que estaba poca madre.
No, o sea, pues la música obviamente pues a todo mundo no creo que nos gustaba, pero como que siento que no entendieron en qué tipo de festival estaban, y te lo juro que estaban cantando y get down, y pues la banda ya llevaba 2 días de fiesta, no, las rodillas ya no daban, y pues uno no se podía agachar y nos empezaban a gritar así, pararon el concierto y pues ¿por qué no cooperan? Bájense, así como tío ya siéntese, una cosa así, ya todo el mundo dijimos ya bueno, ya váyanse. Si no quieren cantar, dale.
Es que también yo creo que tienes 50 años, eres de la Soul. Aterrizas ahí en Trópico y te recibe puro pinche güey disfrazado de Apache, vestido, de pintado con rosa en la cara.
Illuminatus.
No mames, Illuminatus. ¿Dónde estamos, cabrón?
¿A dónde nos invitaron?
Es como también los trajeron, pero se va a hacer raro porque también fueron a un Baidora una vez. Y no sé por qué no aprendieron, güey, porque en Baidora pues también es la misma, son más chavitos los que van al Baidora, pero es la misma banda disfrazado de chamán tecnotrónico. Y dijeron, no, ahora vamos al otro festival tecnotrónico. Entonces ahora yo siento que si fuera promotor les diría, ¿es en ceremonia o en el Hello Fest? Creo que ahí están las...
En el Vive Latino.
En el Vive no sé, pero ceremonia y Hello han tenido a Snoop Dogg, a Kendrick, a Tyler, The Creator, a Pusha T, o sea, como que es donde la banda que va a pagar 1,500 varos o 700 varos por un boleto va a ir en el centro de convenciones de Tlatelolco, donde hacen todos los eventos de hip hop. La banda no paga más de $300 y se les hace caro por ir a ver a un rapero. Que hayan estado estos güeyes, ahí ha estado Method Man, The Liquid Habits, sí, el Premier. O sea, es como los espacios que hay para... Pero bueno, esa es otra plática. Esa es harina de otro costal.
Oigan, pues ya para irnos, rolas de esta semana para recomendar para los playlists de todos.
Ay, ¿qué recomendamos?
Yo justo una de los 36 Chambers que venía escuchando, Cream. O échense todo el disco porque es una chulada. Yo hace mucho que no lo escuchaba y creo que vale muchísimo la pena.
Sí, es muy buen disco. ¿Quién más tiene otra recomendación?
Bueno, yo, como saben, va a haber un Corona Capital Guadalajara. Entiendo que es en mayo. Y es bastante bueno el lineup. Creo que viene Tame Impala, entonces no se lo pierdan. Pero uno de los que vienen ahí se llama Boy Pablo. Es un chavito. Él es chileno, pero su banda la armó en Noruega. Es una mezcla ahí medio chistosa de músicos chilenos y frontman chileno y músicos noruegos. Un estilo ahí medio bedroom pop como Mark DeMarco. Y les recomiendo mucho su disco Soy Pablo, homónimo, del año pasado. Si quieren relajarse tantito, es un buen disco para charla flojera.
Muy buena recomendación. Gonzalo.
Yo traigo dos raperos, un colectivo de hip hop y un rapero italiano que saqué. Estoy viendo la temporada 2 de Suburra en Netflix y son rolas que vienen ahí en la temporada. Algunas son más viejas, pero trae un par de singles que sacaron a la par de la temporada. Entonces, uno de ellos se llama Lucci, L-U-C-C-I. Lo recomiendo mucho. Y los otros güeyes se llaman Broken Speakers. Ambos de Italia. Ambos rapean en italiano, pero pues ahí en la Netflix salen los subtítulos. O pues, si son más clavados, pues pueden medio traer unos beats pesados. Como este rap italiano, no sé por qué, pero todos tienen la voz gravísima. Todos los raperos italianos tienen la voz como ultra grave. Entonces recomiendo Lucci y Broken Speakers.
Me gusta que haya cosas que realmente no nos vaya a dar Spotify directamente en las recomendaciones de la semana.
Falta la tuya.
Ya sé. Yo voy a recomendar, la verdad no traía nada, pero ahorita que estaban diciendo de los Beastie Boys, la verdad, en lo personal, para mí sí fue una banda que me influenció mucho cuando estábamos jóvenes, como diría Robert, y me gusta mucho la rola de Root Down. Para nosotros, viviendo en México, en esa época, pues la verdad, sí, no, yo también puedo decir que nos llegó un poquito tarde todo el tema de los Beastie Boys. Y creo que el primer disco que me tocó a mí comprar de Beastie Boys fue el Ill Communication, pero inmediatamente en cuanto compré ese disco, pues antes no tenías acceso inmediatamente, pero me lancé, no me acuerdo si fui en la Ciudad de México a Pericuapa y me fui por todos, o sea, desde el Paul's Boutique, el License to EO y Root Down fue una de las rolas que me gustaría recomendar así como para irnos un poquito en la parte vintage de la música.
¿Te acuerdas que yo usaba de tono celular la de Girls, el inicio?
Sí.
Buenas épocas. Algún día les contaremos esas épocas, todo lo que hicimos.
Que ya no sabemos que esas rolas como Girls sean políticamente correctas.
Sí están buenísimas. Hasta puede clavarnos tanto ya en el...
No, lo digo porque, pues digo, escucha la rola. No,
claro.
Girls go make my laundry. Girls, no sé, o sea, literal es como puras cuestiones sexistas.
Es como volver a ver Sexo, Pudor y Lágrimas, no lo hagan. Ahorita Gonzalo me va a morder, pero es que envejeció muy mal esa película.
No, eso sí, hace años no la veo.
Yo, güey, no, man.
La voy a ver hoy. Eso sí no está en mi radar en general hace años, güey.
Ay, no mames, con los bichir, güey.
Siempre, si no tienes un bichir, no eres nadie, güey.
Bueno, pues queremos darle las gracias por acompañarnos una vez más. La neta, por favor, no se olviden suscribirse al podcast para que les llegue inmediatamente la notificación cuando lanzamos uno. Y les pedimos de favor que dejen sus comentarios y sus reviews de lo que les están pareciendo. Ya dijimos que no importa que sean haters, la idea es que se llenen los cuadritos de Apple Podcast y de Spotify y llenarle ahí para que la gente por lo menos vea que hay movimiento. Y no olviden seguirnos en todas las redes de allcitycanvas.com, Twitter allcitycanvas, Facebook allcitycanvas, Spotify allcitycanvas, no sé, siempre digo lo mismo, pero Instagram, YouTube, todos allcitycanvas. Y les mandamos un abrazo, nos despedimos y hasta la próxima.
Bye.
Buenas noches a nuestros amigos de Noruega.
Esto fue una producción para All City Canvas, derechos reservados.